En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
11:05 de la mañana aquí en Buenos Aires y en sus alrededores. Y venimos hablando desde la mañana sobre las repercusiones que tuvieron y que seguramente va a seguir teniendo el discurso del presidente de la Nación ayer en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Pero nos pareció muy interesante, más allá del análisis puramente político que estuvimos trabajando a eso de las 9 de la mañana, recordarás, con la colega Silvia Mercado, consultar a un especialista que vaya un poco más allá, que tenga una mirada más grande todavía. Y en ese sentido decidimos llamar a Gabriel Slavinsky. Y Gabriel Slavinsky, te cuento un poco para que sepas quién es, según él mismo, te lo voy a contar, es consultor político, es especialista en comunicación, es psicólogo, es un licenciado en psicología, es magíster en marketing político, es candidato a doctor en comunicación, y yo te voy a agregar un poquito más de Gabriel Slavinsky, te voy a decir que es profesor en la maestría de marketing político en una universidad, y también es profesor del doctorado en ciencia política de otra universidad. Y además, como si fuera poco, tiene la enorme gentileza de atendernos esta mañana aquí en el Coffee Break en Radio High. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Diego Huberman te saluda.
Hola, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, lo primero que pensamos es, ¿cuál es tu mirada así de persona formada en este campo respecto del discurso de ayer? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que pensás?
Bueno, creo que ayer el presidente generó un discurso realmente, en principio te diría largo, con muchas palabras de futuro, hablando de que tenemos que hacer tal o cual cosa. Quizá contrasta un poco lo informativo con la explicación de cómo. Yo creo que se centró en esa posición bastante particular de Alberto Fernández, que nos acostumbró de alguna manera a relatar lo que está sucediendo o cuestiones más del debemos hacer, que quizá particularmente indicar cuál es el camino real. También es verdad que expresó muchos números con aumentos, eso creo que no ayuda a la comprensión. Me da la sensación de que faltó más una explicación de camino sobre algunas cuestiones realmente muy necesarias, como temas económicos o el panorama con cuestiones sanitarias, que ese es más, de algún modo, el déficit. Si lo tuviese que de alguna manera resumir, te diría que hace un año prometió muchas más unidades y consensos y tender puentes y diálogos, que creo que esta vez tendió a generar un poco más de grietas, también pensando que este es un año electoral y me parece que esa es la táctica elegida, la de elevar el nivel de confrontación, más funcional al discurso quizá más parecido al de Cristina. Ayer, de hecho, te diría que la posición y la comodidad de Cristina indicaba, en contraste con un año atrás, que quizás se la veía un poco más incómoda, indicaba que el discurso iba más para el lado que ella le gustaba.
Entiendo. Ahora, llamó la atención, por ejemplo, bueno, llama la atención desde digamos, una mirada general, si uno ve la coyuntura no llama la atención, pero una de las grandes omisiones probablemente fue contarle a la gente, a la sociedad en general, cuál es la estrategia del gobierno respecto del plan de vacunación. No hubo mención directamente a eso.
Sí, por eso digo que en definitiva fue un discurso largo con muchos números y mayores precisiones faltaron, pero hubo grandes generalidades. O sea, se habló de herencia, de la vacunación, del tema de higiene, de lo sanitario, del acuerdo con el FMI, de la justicia, de la economía, pero no te queda nada en el tintero como para decir, bueno, nos indicó un camino. Yo recuerdo un discurso muy, muy aburrido y muy malo que fue el de la Rúa la primera vez. Nosotros lo analizamos en el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano en un momento, hicimos un análisis comparativo, y daba que el eje del discurso era lo económico y la reducción del déficit fiscal. Entonces vos decías, bueno, quizás acá nos podríamos preocupar porque en realidad van a acotar los gastos, van a reducir subsidios, etcétera. Pero por lo menos indicaba un camino, que uno dice qué aburrido este camino que nos muestran y para qué nos cuentan tantas malas noticias después de una campaña tan fuerte. Pero de la Rúa se centró en esas cuestiones, entre lo moral y lo económico. Entonces vos tenías como un eje, obviamente que no voy a defender a Les de la Rúa y menos compararlo. Lo que digo es que en este caso, más allá del relato de un montón de cuestiones, me parece que faltaron como datos reales. Y la otra cosa que creo que está en el debe, tiene que ver con los proyectos que le interese a la gente, a las personas de a pie. ¿Cuántas cosas dijo en las 2 horas que le impactan de modo directo a cada uno de los ciudadanos de la Argentina? Quizás el tema de ganancias y monotributo, quizá el congelamiento de tarifas, cuando habló de desdolarizar los servicios, pero lo tengo que tomar un poco con pinzas. No me imagino grandes cuestiones que tengan que ver con lo, digamos, ciudadano social, y más con lo refiero más a que hubo más un discurso politizado, llevando al campo de la justicia, de los acuerdos macro, etcétera.
Sí, da la sensación, por lo menos en los últimos tiempos, bueno, los últimos tiempos para este gobierno en realidad es un año, que desde el punto de vista de la estrategia de comunicación se han trazado, digamos, como un lugar común el hecho de que la historia comienza con el gobierno de Macri y que todo lo que le pasa al país es culpa directamente de ese gobierno, ¿no? Y antes no hubo nada. Entonces siempre las frases, las interlocuciones de cualquier funcionario comienzan, ¿no? Diciendo, bueno, esto que estamos recibiendo, este nivel de destrucción que hemos recibido, incluso el eslogan de mucha parte de la comunicación oficial es Reconstrucción Argentina, da la sensación de que ponen ese punto de inflexión. Ahora, ¿vos creés que como estrategia de comunicación esta clase de recortes sirven?
Mirá, yo te respondería que como táctica de comunicación electoral sirve el nivel de elevar el nivel de confrontación, de agresividad, porque cuando hay dos espacios muy grandes que discuten por ganar el escenario electoral, sirve porque se vota tanto por amor a unos como odio a los otros. Entonces, agrietar lo que genera es, de alguna manera, que haya más caudal electoral para ambas posiciones y se reducen las terceras vías. Claramente, cuando vos tenés una tercera vía en disputa, te puede sacar los votos que te hagan ganar, como podría haber sido en el Frepaso en el 95... o nosotros particularmente el Partido Intransigente, el Partido Liberal, en algún momento en otros países quizás la izquierda, digo, donde hay terceras fuerzas que te pueden sacar unos votos. En este caso, la táctica electoral de elevar el nivel de agresión funciona para que se reduzcan esas minorías, y yo creo que acá le sumaría 2 cuestiones a la pregunta que haces muy correctamente, que es ¿a quién le habló? Creo que en algún momento el presidente tuvo la intención de hablarle a todos, desde diciembre en la Asunción hasta la primera apertura legislativa ya por marzo, justo hace un año, en donde hablándole a todos, mostrando que no iba a ser el presidente de la grieta, tenía un nivel de aprobación que luego se confirmó con el tema de la cuarentena, muy elevado, muy muy elevado, que rondaba el 70-80%, cuando decidió cuidarnos a todos los argentinos con la cuarentena. A partir de ahí, las cosas no salieron como se esperaban. Digamos, la hipótesis presidencial o del gobierno del Frente de Todos era vamos a lograr buen crecimiento o prender la economía, como decían en campaña, a partir del acuerdo con los acreedores y luego con el FMI. Y la verdad que hubo un acuerdo tardío con los acreedores externos de la deuda y eso no reactivó la economía. Y encima se sumó la pandemia, que a partir de la cuarentena muy restrictiva se esperaban resultados sanitarios positivos. Casi que te diría que pensaban salir airosos de la pandemia. Y la verdad es que los datos clave, que es la cantidad de fallecidos, no tuvieron los resultados esperados. A partir de ahí se elevó el nivel de confrontación buscando conservar los votos propios, entonces hablándole a los votantes del Frente de Todos, que no es poca porción de la Argentina, el 48% de la elección última. Entonces me parece que hay una hipótesis de trabajar el año como si fuese electoral, más que tendiendo a los consensos y tendiendo puentes con la oposición.
Entiendo. Estamos hablando con Gabriel Slavinsky, que es especialista en comunicación, que es consultor político, que es psicólogo y que es magíster en marketing político. Gabriel, otro de los temas que llaman la atención, por lo menos, es una vez más la incorporación de la idea de reformar la justicia como parte de la agenda política del Poder Ejecutivo, algo que no es nuevo, que ya se planteó muchas veces, que no tuvo en la práctica nada, digamos, ningún movimiento sustancial, pero que es un gran generador de títulos y de agite, por lo menos en términos de agendas políticas. Bueno, vuelve el tema de la justicia. ¿Cómo lo ves?
Bueno, veo que primero que uno podría pararse en el lugar de votante del Frente de Todos diciendo esto se prometió en campaña, me puedo colocar en el lugar de la oposición diciendo esto lo hacen para garantizar la corrupción, también podría decir es para generar la impunidad de la vicepresidenta porque Cristina Fernández colocó a Alberto en esa posición justamente para que haga esta reforma, de hecho cuando impulsó la reforma le pareció tibia y la frenó de alguna manera, si esto no quiero ponerme en técnico, pero claramente hubo un cierto freno al impulso inicial y ahora de alguna manera es una reforma más potente. Creo que la oposición a nivel político, digamos, le parece que es una locura hacerlo de esta manera porque tiene estos dos ejes, garantizar la corrupción y mostrar o lograr la impunidad de la expresidenta. Obviamente desde el punto de vista desde el Frente de Todos te dirían esta reforma es necesaria, la justicia es un desastre, no puede ser de que pase tal o cual cosa, de que los jueces sigan siendo influidos por el poder de turno, entonces creo que ahí hay una disputa. Mira, te diría que cada gobierno tuvo su disputa con el Poder Judicial porque es la tensión natural. Ahora, el modo en el que se encaminan y en el que se resuelven en Argentina estas conflictivas siempre es sangriento. Lamentablemente es un modo de trabajo en el que los gobiernos siempre, sean del color que fuera, terminan, digamos, en una tensión demasiado fuerte. Quizás algunos gobiernos lo hacen más por debajo de la mesa, entonces la ciudadanía se entera a posteriori y otros avasallando mucho más abiertamente. Creo que es un tema que es realmente conflictivo y que nos deja en una posición a todos los ciudadanos en el que no te queda otra que tomar una posición y te deja de un lado o del otro, y eso realmente siempre es conflictivo. A mí, yo particularmente soy de los que piensan de que este tipo de cuestiones, más que con avasallamiento, se resuelven con grandes acuerdos nacionales que sean sostenidos en el largo plazo a pesar de los gobiernos, del signo político de los gobiernos. Hay tres o cuatro temas que tienen que estar claros porque eso te da la identidad nacional y lamentablemente hace demasiados años que nosotros en Argentina no podemos ponernos de acuerdo. Es como que te diría el caso de España o de Estados Unidos, que siempre se habla de que hay determinadas particularidades que no se tocan. Hay líneas que se transitan, que son claras y sostenidas. Y parece una frase común, yo digo, de los que tenemos política por un par de años más que quizá otros. Pero parece la frase común, pero es la frase que te saca de la mayoría de los problemas.
Entiendo. Gabriel, te llevo, si estás de acuerdo y me lo permitís, un instante a China. Y ahí tenemos un escenario bastante, bastante mezcladito, ¿no? Muy colorido, porque tenemos en su momento el tema de Wuhan y los murciélagos. Después tenemos el tema de la provisión de vacunas y tenemos finalmente a uno de nuestros aliados económicos más importantes del momento, el país que más plata está poniendo y queriendo poner, y de repente pasamos de la cultura del supermercadismo de proximidad a ser los socios estratégicos de una de las potencias más grandes del mundo. ¿Cómo procesa la sociedad una cosa así?
Bueno, digamos, son dos preguntas en una. En principio es cómo llegamos a este lugar, digo, porque si hablamos de menemismo del año, ya que se puso de moda en el último tiempo, del 89 al 99, donde teníamos relaciones carnales con los Estados Unidos, y terminamos, de alguna manera, por oposición discursiva e ideológica, en China, trabajando y articulando por cuestiones, quiero distintas cuestiones, lo que resta saber es si fue una decisión estratégica nacional o quedamos ahí porque por una casualidad del destino en donde no nos quedó otra, entonces, bueno, nuestros acuerdos son los con los países que podemos acordar. Digo, esa es la primera pregunta. No te podría dar la respuesta, o en realidad no quiero dar la respuesta personal de lo que siento. Va a ser un poco dura.
Okay.
Y por otro lado es lo que le llega a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es finalmente que las cosas sean con confianza y se hagan por lo menos lo mejor que se puedan. Y creo que trasciende si el tema es chino, que hoy está en un, digamos, en un protagonismo mundial tan fuerte, o si es con Estados Unidos. Creo que la cuestión ideológica se relega hacia las necesidades particulares de una población. Es más importante resolver problemas puntuales. Por ejemplo, la vacuna. ¿Cuál es la diferencia hoy si la vacuna rusa o china funciona, anda bien, con la que podría ser de Pfizer o AstraZeneca? Digo, creo que lo que se busca es un resultado confiable y positivo. Podría ser el ejemplo también con los juguetes, ¿no? Que uno, o con cualquier tipo de aparato, ¿no? Cualquiera de las cosas que tenemos a nuestro alrededor son chinas y nadie le consulta la ideología a lo que tiene enfrente. Lo que busca es que sea funcional y que sirva.
Entiendo. Gabriel, por último, antes de despedirnos, te pido que te pongas el traje de especialista en comunicación y de magíster en marketing político, y me contestes lo siguiente. Estamos ubicados en la Quinta de Olivos y hemos decidido pedirle la renuncia a Ginés González García. ¿Metimos la gamba o no?
¿Ya le pedimos la renuncia o me das un rato previo a pedirle la renuncia?
No, si querés puedes salir al jardín y pensarlo.
Ah, ok. Me vienen y me preguntan, ¿hacemos renunciar al ministro? No, todavía no, esperemos. Esperemos porque quiero ver el panorama completo. No nos apresuremos. Hemos bancado un montón de ministros a lo largo de nuestra historia y todos los gobiernos. Nada, yo entiendo de que tenemos que mostrar firmeza y decisión en el camino que elijamos. Pero echar al ministro va a generar un ruido interno y de muchos amigos que quizás sea peor que bancarlo contra nuestra oposición de Juntos por el Cambio, que igual nos van a condenar, nos van a criticar. Entonces, quizá la opción sea echar al ministro, pero hagámoslo como consecuencia de una investigación. Porque no, y acá me voy a poner en sarcástico, no podemos echar al ministro si después pedimos el reporte o el informe de quiénes son los vacunados y los salimos a defender. Porque si defendemos a los vacunados, que teóricamente eran irregulares, no vamos a echar al ministro después porque son dos cosas contradictorias. Entonces, mejor, veamos quiénes son los vacunados, veamos si son defendibles o no. Quizás haya dos o tres casos, y con esos dos o tres casos, a partir de que no podemos dejar ningún tipo de duda, y por esos 2, 3, 10 casos, decidimos echar un ministro. Creo que ahí es más lógico el relato, más que como una reacción de mostrar firmeza y el porqué sí, de nosotros lo echamos, entonces con eso sepultamos el tema. Más que sepultarlo, lo que se hizo finalmente fue sacrificar un alfil propio, y con un resultado que te diría que dejó secuelas en el frente interno más que nada.
Entiendo. Gabriel, muchísimas gracias por tu participación, por tu análisis, por compartir tu inteligencia con nosotros. Te mando un gran abrazo y sigamos en contacto, si te parece, para seguir las alternativas de esta apasionante novela que algunos llaman República Argentina.
Hermoso. Bueno, muchas gracias por el llamado. Nos estamos viendo. Un saludo para todos.
Gracias. Gabriel Slavinsky, consultor político, especialista en comunicación, psicólogo, magíster en marketing político, candidato a doctor en comunicación, coach, profesor de dos universidades. Bueno, un señor que se dedica al pensamiento a propósito de la estrategia y la comunicación política, pasó por aquí, por el Coffee Break en Radio High.